por lo que él hace en la vida que hacemos nosotros, por su provisión. Cada domingo nos juntamos a las 9:30 de la mañana a dar gracias y a pedir, entre otras cosas.
Amén.
Y una de las cosas por las que damos gracias siempre por la provisión es porque Dios está ahí en todo momento. Pero el problema es que a veces no lo logramos percibir, todo está bastante mal de un poco rutinario, ¿no? Como Dios, gracias por tu alimento, ¿no? Como gracias por tu llamado de vida, etcétera. Muchas veces ni siquiera lo sentimos de esa manera porque no nos damos cuenta, porque no nos hace falta. Pero cuando nos hace falta y nosotros tenemos, realmente decimos, Señor, gracias. O sea, la intención correcta, no es cuenta de todo el mundo, yo realmente cuando juntamos a pido la intención. Nos ayuda a ver, yo recuerdo para ver que es un corazón agradecido, de verdad, no solamente de palabra, que suene bonito, ¿no? Así como siempre, eso es un día de vida y la persona que a lo mejor ha tenido una enfermedad terminal, Dios lo sana, se da cuenta de que está hablando.
Amén.
¿Verdad? Se da cuenta de que realmente es una bendición poder vivir un día más.
Y el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante para mí, que es muy cercano a mi corazón, un tema apasionante, ¿verdad?, que es el tema de la fe. Vamos a hablar del tema de la fe. Y el pasaje que está con ustedes pueden ver ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, es un capítulo que habla en fundamentalmente de la fe. Nos muestra personas que quieren dejar de todo, con respecto a esto que les estoy hablando. Pero ¿por qué quería tocar esto con ustedes? ¿Por qué? Porque la fe se ha convertido para nosotros como sinónimo de religión. Cuando hablamos de una persona que tiene fe, generalmente lo conocemos a una persona que pertenece a una religión. Si tú vas al mundo, por así decirlo, y te sientes a pensar en que el mundo hoy en día está pensando en lo que se le afecta a la persona de religión. Una persona de fe pertenece a una religión. Y no generalmente es así, quiero que tú me ayudes y me acompañes en el libro de los Hebreos, capítulo 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo ni siquiera está hablando de una religión ni de nada, está hablando de que la fe, en esencia, es tener certeza de lo que tú estás esperando y estar convencido de que tú no estás bien. Si te pusiera un ejemplo, hoy en día podría decir lo que son padres, y están seguros de que tu hijo va a llegar este año y va a pasar de flujo, está ejerciendo fe. ¿Por qué? Porque nadie les asegura de si va a pasar o no va a pasar de flujo. ¿Se entiende? Entonces, quiero que ustedes puedan comprender hoy lo que es la fe en la esencia misma, y no lo confundamos ya nunca más con religión. Dice el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Dios hizo lo que se ve a partir de lo que no se veía. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Todo lo que tú estás viendo, en principio no se veía, pero Dios lo creyó, lo habló y se creó todo lo que hoy vemos. Por eso es que el mundo está hecho con la palabra de Dios. Para que vean la importancia que tiene la palabra de Dios. Genera cosas, crea cosas. 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuántos conocen esta historia? Tenemos un relato, ¿no? Que nos dice que hay dos hermanos. Uno era el labrador de la tierra, otro era el pastor de Abel. Dice el versículo que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ofreció, es una ofrenda. Dios no te lo pidió. Cada uno vino y ofrendó lo que consideraba que era bueno, pero fíjate que dice la Biblia que Dios mira con agrado a Abel y a la ofrenda suya, y nos mira con agrado a Caín. Yo pregunto por qué, ¿no? Y lo que nos dice la palabra es que Abel ofreció de los primogénitos, o sea, lo más bueno, pero lo mejor que era ella. En cambio, Caín ofreció lo que tenía para recibirlo. Para que vean la importancia que tiene este tema, ¿no? Que Dios mira con agrado a Abel, la ofrenda suya, pero no mira con agrado a Caín.
siendo que los dos vienen a presentarse delante de Dios a entregarse algo por ti. ¿Por qué Dios mira con agrado a Abel más que a Caín? Porque le pusieron mejor de lo que él tenía. Si tú vienes a la iglesia y estás ofreciendo a Dios como Caín lo que tienes, es para decir que Dios va a mirar con agrado a aquel que ofrece como a Abel su ofrenda, el sacrificio, lo mejor, una de las mejores que tenía.
¿Ya? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Versículo 5, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué interesante que dice que hay gente que agrada a Dios. Gente que es agradable a Dios. En el versículo que les decía de Caín y Abel, Dios mira con agrado a Abel, pero Caín no. Entonces yo pregunto, Señor, ¿qué es lo que a ti te hace agradar? Yo quiero agradar, o sea, yo no quiero ser una persona cualquiera, sino que quiero agradar. ¿Qué es lo que necesito para poder hacerlo? Y el versículo 6 nos da la clave y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y llega al adorador de los que le buscan. Entonces, para agradar a Dios, primero tú tienes que tener el concepto de lo que vas a hacer, ¿no? ¿Por qué te digo? Vamos a ver unos pasajes del Antiguo Testamento, vamos a hacer prácticamente un recorrido breve entre los pasajes de la Biblia que nos van a mostrar incredulidad versus fe. Y le estoy hablando a lo mejor, tú, si yo te digo la palabra incredulidad, tú piensas automáticamente a una persona que no va a saber, ¿verdad? No es para decir que la incredulidad se puede dar a un este cristiano. Pues a lo mejor tú puedes tener el boleto directo al cielo, ¿no? A confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice la Biblia que nosotros vivimos por fe, o sea, el vivir, el andar, es un verbo. Es decir, que tú, después del nuevo nacimiento, que cada uno de nosotros, el ser que haya tenido, tiene que transitar por esta vida con fe. Eso es un requisito básicamente para ser cristiano.
Pero ¿qué les pasa? Muchas veces no vemos esto. Después de Dios. Ha pasado, es un problema que sigue pasando cíclico. Y quiero que tú la acompañes y lleves tu Biblia a Números, para que si tú creías que solamente las ovejas, no, el pueblo podía ser incrédulo, déjame decirte que es un problema que afecta hasta libres. Acompáñame a Números capítulo 20, del versículo 1 al versículo 2. Como te digo, si no tienes tu Biblia, ten oídos para oír. Y es un pasaje que va a estar hablando de Moisés y Aarón. ¿Cuántos conocen la historia del Éxodo? Cómo Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hace poco hubo una serie en televisión nacional que era Éxodo, la que no conocían nada de la Biblia, ahí tienen casi todo, ¿verdad? Dice que llegan los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto. Es decir, Dios ya los había sacado de Egipto. Llegan al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María y allí fue sepultado. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Qué interesante pasa. ¿Por qué? Porque Dios saca el pueblo de Egipto y ustedes se preguntarán cómo lo saca, ¿verdad? Es increíble cómo saca Dios al pueblo de la esclavitud de los Egipcios. Con plagas, les muestra maravillas, le muestra prodigios a tal punto que lo saca cruzando el mar rojo con el mar abierto, no el seco. Y resulta que ahora el pueblo se está quejando porque no tiene agua. Entonces el pueblo, ¿de qué manera le puede mostrar lo que usted sea a Dios? ¿De qué manera le puede mostrar su confianza a Dios? Si Dios, mira, ten en cuenta todo lo que ha hecho por el pueblo de Israel. Y el pueblo no le cree. ¿Cómo es posible que Dios vaya sacando la tierra de Egipto, de la esclavitud, que cruce por el Mar Rojo, mande plagas, maravillas, etcétera, y que dejen el desierto para morir? No tiene lógica. Pero ellos no pensaban de esa manera. Ellos pensaban que según sus ojos lo que estaban viendo, decían el desierto, no hay agua, aquí nos vamos a morir, aquí nos quedamos. Y a realidad encontraron líderes. Moisés y Aarón, los que estaban a cargo. Y Moisés y Aarón, como ustedes se pueden dar cuenta, fueron delante de la presencia de Dios. Y fíjate que habló Jehová a Moisés, versículo 7, diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos, la peña es roca, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus peces. Esto ya había pasado anteriormente. Si tú no vas un poco más atrás, esto ya había pasado, después ya había tenido el mismo problema de agua. Y el lugar de Moisés golpea la roca le da su agua, el pueblo feliz. Pero aquí Dios, fíjate que le da otra instrucción a Moisés. Le dice, háblale a la roca. Esa fue la instrucción de Dios para Moisés. Háblale a la roca va a dar su agua, y el pueblo habla a Moisés. Realmente viene el Dios. Y esto es importante porque Moisés era un líder. Moisés era la persona encargada, ¿no?, de sacar al pueblo de la esclavitud. Y fíjate lo que hace Moisés. Versículo 9, entonces Moisés toma la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta ese momento está todo lindo, ¿verdad? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus peces. Fíjate que hay un gritado mundo, este pueblo está feliz. ¿Por qué? Porque tiene agua. El pueblo se va a curar, Dios les da agua. Pero la instrucción de Dios para este líder fue golpear, o sea, háblale a la roca, ¿verdad? Y háblale a la roca. Yo no sé, pero es un poco raro. Y más raro que golpear una roca. Estás hablando a algo, ¿no? No era algo. Entonces Moisés no hace caso. El pueblo en este momento está feliz. Está alegre, está contento, tiene agua. Pero fíjate lo que le dice Dios a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Wow. Fíjate cómo reacciona Dios cuando pide algo, ¿no? Y no se hace lo que quiere. No se cree. Específicamente el versículo nos habla de creer. Dice, por cuanto no creíste en mí. No agradeciste lo que yo también hiciera. No vas a meter al pueblo en la tierra que te he dado. Y ustedes conocen después que esto es una sentencia que Moisés antes ni siquiera puede llegar a la tierra prometida, tiene que llegar con su no entra a la tierra prometida. Imagínate por esto que acaba de pasar. Por no obedecerle a Dios, por no creerle a Dios. Otro caso, y yo creo que tú vas a examinar, es con nuestro Señor. Y está en Lucas, capítulo 9, versículo 37 en adelante. Vemos un ejemplo del Antiguo Testamento, vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas 9, 37 al 43. Dice lo siguiente:
Al siguiente día, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, hablando de Jesús. Jesús anteriormente había estado en un monte, se había transfigurado delante de los discípulos, ¿verdad? Sus vestidos eran radiantes, resplandecientes como la nieve, dice la Escritura. Dice que al día siguiente desciende del monte y una gran multitud le sale al encuentro de Jesús. Y era allí un hombre de la multitud, clamó diciendo: Maestro, qué rudo que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¡Wow! El hijo estaba mal, ¿verdad? Dice el 40, y rogué a sus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y el 41 dice, respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esto fue algo de liberación, ¿verdad? El muchacho estaba endemoniado. Pero fíjate en la reacción de Jesús, o sea, Jesús le había dado autoridad a los discípulos para estar fuera de los demonios. Y cuando él viene de descender del monte, le dice generación incrédula y perversa. Y es curioso porque ahí no está hablando del padre, porque el padre sí tenía la fe para que el demonio se fuera, ¿verdad? Está hablando de los mismos discípulos. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo me voy a soportar? Como diciendo, yo le he dado autoridad sobre los demonios, le está diciendo a los discípulos ahí, pero ustedes no pudieron estar fuera. Le está diciendo. Fíjate la actitud del padre. El padre sigue confiando. Quizás los discípulos en ese momento trataron, no pudieron. Pero el padre persiste con fe. Y vamos a Jesús y le dice: Maestro, de nuevo voy a matarlo, ¿verdad? Y Jesús después libera al muchacho. Y la gente se maravillaba. Pero fíjate que Jesús dice generación incrédula y perversa, como quejándose, como dando un grito de angustia, diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Como diciendo, estoy chato, un buen chileno, ¿no? De lo que está pasando en este momento. Entonces ahí tú tienes dos ejemplos claros en cuanto a lo que Dios piensa en la incredulidad. ¿Cuánto le costó de cara a usted? Su incredulidad, ¿no? ¿Cuánto le costó a los discípulos? Tanto que Jesús les dice, ¿pero cómo? O sea, ya deberían trabajar a verlo hecho. Y aún no pueden, ¿verdad? Pero fíjate que esto es impresionante porque hablamos de líderes, Moisés y Aarón, y aquí hablamos de los discípulos. O sea, personas que podríamos decir muy cercanas a Dios, los discípulos están con Jesús todos los días. Le oían hacer cosas, veían las maravillas, tenían como hacer cosas, pero ellos aún no tenían la fe para lograr hacer las cosas. Fíjate que es curioso, pero la gente que a lo mejor nos paran cerca, en este caso, tiene la fe para creer. Y es curioso por lo que te voy a mostrar a la continuación. Dos casos de incredulidad, los acabamos de ver en la Biblia. Ahora vamos a ver el resto, casos de fe. Acompáñame a Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Jesús era un hombre judío, ¿verdad? Su pueblo era Israel. Los judíos eran su madre, ¿verdad? Fíjate que el relato en su encabezado dice la fe de la mujer cananea. Es una mujer que no pertenece al pueblo del Señor. Eso es de partida. ¿Ya? Dice Mateo 15, 21, en adelante. Sabiendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y hay una mujer cananea. Ojo, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Otro caso de posesión, ¿verdad? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela,
pues da voces tras nosotros. Y fíjate lo que dice Jesús en el versículo 24, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
como ignorando de alguna forma esta mujer, está clamando por él. Es un Señor, hijo de David, el misericordia de mí. Y clamando por su hijo, ¿verdad?
Y Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, como yo no está bien esto, esta petición no, realmente no está bien, ¿verdad? Entonces ella vino, eso es lo importante. Jesús, por así decirlo, de los discípulos, como que aparentemente nos da la Biblia de que ignoran, aparentemente digo, pero no vamos a ver después, a esta mujer.
Pero lo que Jesús estaba haciendo realmente, estaba probando la fe de esta mujer.
Lo que estaba haciendo Jehová en el Antiguo Testamento con Moisés, estaba probando la fe de Moisés, a ver cuánto le creía a él.
Imagínate que en el relato de Abraham, cuando Dios le pide que se bendiga a Isaac, Dios anteriormente le había dicho, yo voy a hacer que de Isaac nazca su descendencia.
Y va a ser grande como el cielo, como la estrella, y va a ser contado
la cantidad de personas que van a hacerlo. Y al día siguiente, cuando Dios le dice, está el mismo, le dice, ¿pero cómo? ¿Quién le dijo la promesa? Eso no es lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con él? Y fíjate que en el libro de los Hebreos es muy curioso que dice que Abraham pensaba que Dios era capaz de levantar a uno de los muertos a Isaac. Donde el sentido figurado lo levantó. ¿Verdad? O sea, Dios le dijo a Abraham, probando su fe, y Abraham lo que pensaba en su mente, en su corazón era fe. Y un malo dijo que Dios es capaz de resucitar a la muerte. Porque si él le dio la promesa de que el Isaac iba a ser llamado a la descendencia, él no es hombre para que no mueva su corazón.
Entonces, si me quiere que lo malo se lo tiene que levantar, pero o sea, la promesa tiene que estar ahí, se tiene que cumplir sí o sí. Fíjate la fe de Abraham para pensar.
Y fíjate lo que le pidió Dios.
Háblale a la roca.
Sacrifícame a tu hijo.
No soy enviado sino a los ovejas perdidos de la casa de Israel. Decía acá Jesús. ¿Verdad? Pero el 25 nos da la clave. Dice, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórrame. O sea, lejos de que esta mujer se fuera, porque Jesús no me pescó, como decimos acá en Chile, Jesús no me infló, me voy, lejos de eso, viene la mujer a tal punto que se postra adelante, o sea, no me permite hasta seguir caminando al Señor. Y dice, socórrame. O sea, ella fue una mujer, de fe, claramente, ¿verdad? Respondiendo él dijo, no está bien el pan, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús para el pan que le pertenece a mi pueblo, Israel? No está bien y yo te lo doy a otras personas. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y fíjate que la mujer empieza a hablar este mismo lenguaje en fe de Jesús y le dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
O sea, sí, yo entiendo que tú eres el pueblo, pero aún un poquito tiene que caer
para que yo coma, ¿verdad? Y Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Impresionante. Jesús reprende a los discípulos por incrédulos.
Dios no deja que Moisés y el pueblo no entre por incrédulos, su pueblo. Pero esta mujer cananea, de otro pueblo,
le dice, hágase contigo como usted, como tienes, y alaba su fe. Le dice, grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. ¿Verdad? Es impresionante. Y eso, para la religión,
en ese tiempo, los fariseos, que eran gente, se nota de la ley, dijeron, no puede ser. Simplemente están inflando a estas personas que son del otro pueblo, están haciendo mal a ellos, esto no puede venir de Dios, era lo que pensaban ellos.
Por esa razón lo crucificaron.
Porque si tú digo, yo soy el hijo de Dios, y ellos dijeron, la verdad es que ya lo crucifican.
¿Por qué? Porque no veían. Porque estaba tan establecido en sus reglas, tan metido en su religión, en su sistema, que no les dejaba cuando se establecen personas. Ellos no pueden verlo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros como creyentes. Nos ponemos legalistas, nos ponemos reglas, ¿no?, que solo contaminan, nos olvidamos de lo más central, del mensaje central, nos preocupamos de la ropa, de la vestimenta, nos olvidamos de la persona atrás, ¿verdad? Si una persona entra a la iglesia, es una persona que está necesitada de Dios, lo primero que uno tiene que pensar. ¿Veis si viene con corbata, si viene sin corbata? Eso es irrelevante, ¿verdad? Para nosotros sí, estar acá, adelante, proyectamos una imagen, ¿verdad? Pero cuando Jesús estaba predicando en el monte de los olivos, la gente, yo me imagino que iba a su casa, la gente era muy gente, no iba a vivir, iba como estaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba gente a escuchar la palabra. Jesús no juzgaba a las personas, porque entendía lo más importante. Y yo para cerrar, déjame decirte que el otro caso se encuentra en Mateo, capítulo 2, un poquito más atrás, versículo 5 al 10. Es importante notar que Roma, los romanos, eran un pueblo que tenía, por así decirlo, de esclavo al pueblo de Israel en esos tiempos de Jesús. Eso es lo primero, ¿ya? Nos dice acá el relato, Mateo 8, versículo 5, en adelante. Nos dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, primero, viene un cielo, un centurión, una persona de estatus, en Roma, era un centurión romano, y le dice, Señor, a Jesús, que era el hombre que ella subyugaba, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que primero esta persona estaba haciendo? Estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Eso es lo que estaba haciendo primero, el primer impacto que era, ¿verdad? Señor, mi criado está postrado en un caso paralítico, gravemente atormentado. O sea, él viene, no le pide por él, no le pide por sus hijos, le pide por su vida, o sea, le pide por el físico de la persona que está, que tiene donde trataba. Cuando quizás tenés siempre así, que ahora por uno, ¿no? Entonces le pide por el criado, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. O sea, ahí el Señor, por así decirlo, en comparación al otro valor que vivimos con la mujer, estaba como un gran problema. No, decía, yo me iré y me voy a sanar. Yo, ¿por qué? Yo imagino que por quien reconoció que era el Señor, que era el Mesías, entonces le da la gracia y le dice, yo voy a ir y lo voy a sanar. Cualquiera de nosotros podría haber dicho, bien, se cumplió, ¿verdad? Él me escuchó, Señor. Pero fíjate lo que dice, responde al centurión y dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra, o sea, yo sé que tú eres capaz que me dices una palabra y yo la creo. Bueno, porque sé que te vamos a decir. Eso es lo que el Señor hizo con Pedro en una ocasión cuando vienen a cobrar los impuestos, Jesús está con la casa y le preguntan a Pedro, tu maestro no paga los impuestos, y él dice sí. Y cuando entra Pedro, Jesús le dice, ¿qué te parece si no? ¿De quién los gobernantes cobran los impuestos? ¿Del pueblo o de sus hijos? Del pueblo, dice, ok, ¿verdad? Luego sus hijos no están en casa. Así que, para no perderle, dice Jesús, habla esta. En el suelo del mar, pez con pez, y el primer pez grande que va a tener una escalera, me parece que era el equivalente a dos dracmas, lo que se debería pagar. Dice, dáselo por ti y por mí. Fíjate lo que decide el Señor Pedro, estando que realmente es extraordinario e ilógico de creer, hay que tener una fe extraordinaria para poder creer eso, ir al mar, usar un anzuelo, dejar un pez, abrir la boca, hay clara, no, hay un montón de cosas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo?
aparece la razón todavía. ¿Por qué? Porque Jesús constantemente, a lo largo de la historia de la Biblia, está tomando la fe de las personas. Y Pedro dijo, ya sea, ¿se acuerdan del pasado relato lo que le comentaba? Y cuando él no estaba nada, y su palabra le echó la red. Y ven cagando su resto. ¿Por qué? Porque era un hombre que creía en la palabra de Dios, creía que lo que Jesús decía se iba a cumplir. Esa es la diferencia. Por más ilógico que sea. Si a lo mejor te está viendo parte lógica y tú le das excusas, está diciendo como Moisés. ¿Por qué si yo me voy a hablar en la roca? Es una roca. Si es por ti voy a animar y estar mirando la red, no hemos pensado nada. ¿Verdad? Yo iré y les hablaré. No soy digno de ser centurión. Di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuánto tiene ese nivel de fe realmente? Si él di la palabra y mi criado va a sanar, yo estoy confiado en eso. Sé que va a pasar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo este ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo acepto y lo hace. Al oírlo, Jesús, ¿qué? Se maravilló, dice la Biblia. ¡Wow! Jesús se maravilla de la fe de un romano, y reprende la fe de un divino. ¿Cómo es posible que sea eso, verdad? Se maravilló y dijo a los que le seguían, o sea, toda la gente que le estaba siguiendo, que no era poca, le dice, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni en mi pueblo, ni a la gente donde vine, hallé tanta fe como acá. Es increíble eso, realmente. Versículo 13, Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho como crees, ¿verdad? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué bastante la historia en mi vida personal. Me pasó una vez, mi mamá se enfermó, no hace mucho, la verdad, tuvo que decir. Era una enfermedad complicada, todo me suena complicada, aunque era una enfermedad complicada. Y me acuerdo que yo en ese momento estaba realmente tan confiado en Dios que yo veía la preocupación de las demás personas. Y era yo el hijo, realmente se tenía que decir a la gente. Tranquilo, Dios va a estar haciendo su obra en ella. Yo recuerdo que en el primer día le dije, Señor, salga mi mamá, tú puedes confiar, 100% confiado. El Señor la salvó. Me destacaba, ¿verdad? Pero lo bueno que hasta mi propia madre me decía, pero ahí porque cometí un error, ¿verdad? Que papá, pues hoy cuando lo y si la expresión se ve, no fue porque realmente estaba demasiado confiado y no iba a dar nada. Era algo que me sobrepasaba y después en la casa me dijo, pero ¿por qué no fue? Y yo dije, vamos a poner. Y ella entendió y me dijo, ahora lo comprendo. Ella pensaba que no fui porque fue un marido. A mi mamá la amo con el corazón, ¿verdad? Pero en ese momento yo estaba tan confiado y decía al Señor, sana mi mamá, yo sé que lo puedes hacer, yo sé que lo vas a lograr. Vamos, Señor. Tengo mi fe y estoy seguro que las personas que están hablando ganan bien. ¿Cuántas cosas yo siempre he dicho? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho acá en esta iglesia? ¿Ha sanado extraordinariamente? Sí. ¿Pero qué pasa? Somos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos las maravillas del Dios contando esto, pero después cuando estamos en un desierto, venimos y decimos, nos falta agua. Nos vamos a morir acá. Entonces, no caminamos, no transitamos, no sé. Y la vida cristiana es una vida que se tiene que transitar, ¿sí? Hay que estar constantemente andando, ejercitando. Y Jesús está probando la fe tuya y mía en cada momento. No solamente el domingo, ya ha salido de acá. ¿Cuánto crees? El Señor está diciendo esto, ¿cuánto crees? ¿Cuánto crees en mí? Entonces, Jesús sana el sentido. Fíjate que Jesús sana y le hace milagro a las personas que creen. Que me dice eso cuando tú abres la Biblia, el Evangelio, Jesús viene a la gente y dice, ¿quién sana? Y el Señor dice, ¿tú crees que puedo hacer esto? No, 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 no. ¿Ah?
¿Crees que lo pasa?
Sí, conforme a tu fe.
No solamente se trata de pedir, pedirle a Dios. Está bien pedirle a Dios, pero si tú estás pidiendo y sin creerle, ¿para qué le pides?
Esa es la gran pregunta. Entonces el autor de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de nuestra esperanza. Estar convencido de que no estoy bien.
Yo siempre he dicho, siempre ayuda a los cristianos, pero más que a nadie. A veces nosotros los cristianos somos los que no queremos ser ayudados por Dios, por incredulidad.
Yo siempre desde niño me llamó la atención la gente que salía adelante, la gente de los grandes deportistas, que yo veía la historia, cómo quedaban quebrados, bancarrotas, no tenían posibilidades de la nada, ellos siguen creyendo y hasta se convierten actores de Hollywood, grandes deportistas. El testimonio de Kaká, un jugador brasileño, ¿no? Hermano, maestro en la fe. Y si un día se tira a una piscina, se rompe la vértebra por algo que casi toca la médula, lo deja imposibilitado de jugar fútbol. Pero van a la iglesia, se reúnen a orar, piden por él, le creen a Dios, se recupera, y cuando debutan en el primer equipo, dos jóvenes en el debut, siendo joven, su nombre se va al estrellato y hoy puede dar testimonio de la gracia de Dios en su vida.
¿Pero por qué parte eso?
Por creerle a Dios.
Hay que creerle a Dios, creer que Él puede hacer las cosas.
Entonces el pueblo está diciendo, el pueblo de Israel, está diciendo, sí, vimos las maravillas del Señor, nos sacó de acá, pero nos sacó para morir en el desierto.
¿Qué lógica tiene eso? ¿Cómo Dios va a dejar al pueblo morir en el desierto si lo acaban de sacar de Egipto? No tienen para comer, Dios les da el maná.
Y nos muestra tantas cosas que si tú lees la escritura te vas a dar cuenta, te vas a encontrar con esto que te estoy diciendo. A
ver, está toda la escritura llena de esto, promesas de fe.
Nadie te va a asegurar que el Señor va a venir sin que tú lo creas. O sea, para que el Señor, ¿tú creas que viene? ¿Tú crees que viene?
Que viene su segunda venida, obvio, nosotros lo creemos, ¿verdad?
¿Por qué somos salvos?
¿Por qué es que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué es que es mi Salvador?
Si tú te vas a vivir, ¿quién te lo puede asegurar?
La fe es lo que te da la certeza y es lo que te hace confiar.
Él dijo, yo soy la luz del mundo.
¿Pero por qué lo crucificaron?
Porque no le creyeron.
Los religiosos pensaban que estaban siguiendo a Dios, pero no se dieron cuenta que están crucificando al mismo Dios.
Hay que revisar nuestro estado.
Quizás estás crucificando a la gente que tiene buenas ideas para tu vida, porque piensas que no viene de Dios.
El buen consejo puede venir de cualquier persona, solo si tienes oídos para poder escuchar.
Porque Dios te está hablando de diferentes maneras, siempre, probando la fe.
Para finalizar, quiero leerles un versículo en Santiago. Está en el capítulo 1, la Epístola Universal de Santiago, o sea, para toda la iglesia. Dice el versículo 5, hablando de Santiago en la iglesia, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, o sea, pedirle a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Dios no es amarrete. Y le será dada, pero el 6 nos da la clave, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
Le está diciendo con respecto a la sabiduría y que no puede ser aplicada para otra área de nuestra vida. El apóstol nos está diciendo, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios.
Hay que primero pedirle a Dios, pero le voy a decir algo.
Tienen que pedirla con fe, no dudando nada, porque el que duda dice, es semejante a la onda del mar, va de aquí para allá, no sabe ni dónde.
Entonces no solamente, como te digo, tienes que pedirle a Dios, tienes que pedirle con fe, con confianza.
¿Qué ha puesto Dios en tu corazón con respecto acá a la iglesia, a tu vida?
Estás creyendo y ya te desmoronó todo, estás en el desierto sin creer en el Señor.
cosas que Dios, mis hermanos, nos puede ayudar a poder tener esta fe que impacta a él, la fe de la mujer cananea, la fe del centurión romano que hace que entre maravillas, ¿verdad? Ojalá pueda sacarle una sonrisa a Dios, que él diga, wow, allí realmente en la iglesia entró en Cristo de fe, hay gente increíble. Eso hace la diferencia. No tanto tu moral, Dios puede corregir eso. Dios va a corregir eso, quizás malas prácticas, ¿verdad? Dios no corrige con el tiempo, pero lo que Él está buscando son corazones que apunten hacia Él.
Amén.
Yo estoy seguro que Abraham no era un hombre libre de defectos, ni Abel tampoco, seguramente era pecador como todos nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué agradó a Dios? Ahora el punto que dicen, Dios le llama a su amigo Abraham. Es un profeta que dice, Abraham mi amigo. La fe que tuvo, la confianza que tuvo. Dice la Biblia que Elías, profeta en un hombre sujeto a pasiones de hombre como nosotros, pero oró fervientemente, eso ya hizo diferencia, le pidió a Dios, y el cielo dejó de dar su lluvia por 3 años. Y después oró de nuevo y empezó a llover. Imagínate cómo Dios responde la oración al ver un poco de fe. Entonces, mis hermanos, el reto para nosotros es que podamos ser una iglesia de creyentes, que cuando la gente nos vea, diga que estas personas son creyentes. No son religiosos, no son evangélicos, a pesar de que los veamos, ¿verdad? Pero me refiero a la mala connotación de la palabra. Que seamos creyentes, gente que cree en Dios, que va hacia adelante, que si alguien me va a pedir un consejo a mí, está seguro que va a encontrar un mensaje de fe, de confianza, me va a escuchar. Por eso la gente se agolpaba a escuchar a Jesús, porque el mensaje que él tenía levantaban a las personas, lo restauraban, le dolían la dignidad, lo hacían creer, soñar. ¿Cómo es posible que Jesús tenga los libros? Sígueme. Y ellos se levantan todos y deciden dejar su trabajo, dejan todo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús connotaban eso, o sea, tenían ese sazón de devolver la esperanza a la gente. Eso debe ser nuestro mensaje. Y así vamos a poder llevar mejor el Evangelio, la buena noticia. Pero si la gente nos ve que nos estamos quejando por todo, la gente dice, ¿y cuidado de esta tu vida? ¿No vas todos los domingos a la iglesia? ¿Y yo creo más que ti a lo mejor te decimos? Eso no debe ser así. El Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por esta oración, por permitirnos escuchar tu ministro, tu palabra. Te doy gracias también por la fe que nos has dado, nos has regalado de Dios y que nos puede escuchar la fe ahora a poder pedirte con confianza, acercarnos a tu trono, levantar contigo, pedirte, Señor, sin duda nada, que te vamos a ser agradables en todo lo que hagamos, Señor, que como vida mujer, esta manera, como bien tu opinión, que tú te maravillaste, que cuando maravilloso nosotros porque viene la iglesia. Yo quiero dejar a todas las personas, mis hermanos, y aún los que no están, para que tú nos levantes, Señor, nos levantes en fe, confianza, que la gente pueda escuchar palabras de parte de ti, en nosotros, pueda reconfortar tu alma, pueda hacer la medicina para todos vuestros, Señor, para que sepas que aquí tú estás en cada uno de nosotros, que tú estás presente, y que tú nos ayudes a obtener esas promesas que vengan de parte tuya para esta congregación y para nuestras vidas en general. Que tu nombre sea levantado en todos, y esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén.
Bueno, hermano, gracias a Dios. Fue buena la palabra, a mí me llegó harto porque hace un año partió mi mamá y era una mujer de alta fe. Gracias a ella, la fe que tuvo, estoy caminando en el camino. Yo estuve harto años apartado de Dios y ella siempre oró por mí, que me acercara y uno, el corazón endurecido. Y por la fe de ella y gracias a nuestro Señor Jesucristo estoy caminando aquí. Vamos a pasar a la ofrenda. ¿Me puede ayudar el hermano Carlos, hermano Tito? Va a cantar una canción por mientras que pidamos la ofrenda. Tu palabra. De 2000.